Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y somos un gran equipo de profesionales que todas las semanas les traemos la mejor información, recomendaciones de agenda, actualidad, tendencias, sustentabilidad, tecnología, arte, cultura, vinos, arquitectura, gastronomía, viajes, mundo, muchísimas cosas. Estamos hasta las 14 horas con un mega programa. Y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram, The Planet People Magazine. ¿Cómo estás, Sebastián Airaldi?
Muy bien, gracias. Acá celebrando el Día Mundial del Arte. Y sí, esperando pronto el Día Mundial del Malbec argentino.
Totalmente. Bueno, tenemos dos grandes celebraciones y para esto en la sección vinos, como estamos en esta semana y mes, también se dice, del Malbec, qué mejor que hablar con uno de los mejores, sino el mejor sommelier argentino, con una gran experiencia en todas partes del mundo, pieza fundamental en la parte gastronómica y como head sommelier en los hoteles más sofisticados y lujosos del mundo. Estará hablando desde Los Cabos, México, desde el Hotel Sunset Mona Lisa, uno de los mejores hoteles a nivel también México y mundial. Así que la verdad que esto nos encanta. Estaremos también con un poco de moda. Contame rapidito, Sebastián.
Y así es, vamos a tenerlo al presidente de la Cámara de Modas, el señor Federico Arroyo, y también nos estará contando de María Schutz, que actúa muy bien como la nueva embajadora solidaria.
Perfecto, y también lo que queremos adelantarle es que The Planet People estará en el torneo de La Cañada, que empieza ahora en abril, el 15 de abril, y como media sponsor, así que estamos muy orgullosos, muy contentos de estar en este torneo que es el más importante del polo en la temporada de otoño. En el próximo programa les vamos a estar dando más información. Hay anotados unos equipos divinos y bueno, nada, es realmente un torneo que nosotros le tenemos muchísimo cariño, muy impecable en Open Door. Sí, soñadísimo ese club. Y después también les vamos a dar que aquí muy cerquita de Radio Cultura se viene una gran opening de algo de comida saludable, que es algo que todos necesitamos, así que les tiramos nomás esa pista y nos vamos ya, si te parece, Sebastián, al tema para entonarnos con el Malbec Red Wine de UB40, este grupo multirracial que, bueno, se destacó por su compromiso social y político en sus primeros tiempos. ¿Qué te parece?
¿Qué tema más apropiado? Me parece una propuesta perfecta.
It's up to you.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y ya entonados con los vinos, luego de haber escuchado Red Red Wine, una canción escrita e interpretada y grabada por Neil Diamond en el 67, pero en la versión británica de UB40, que es una versión así muy reggae. En este tema estamos ya en línea, como lo hemos dicho en la presentación, con nada más y nada menos que Max Ortiz, director de marketing y sommelier de Coloso Wines y Bodega Sótano, quien está desde un paraíso que es Los Cabos, México, donde actualmente es head sommelier del Sunset Mona Lisa. ¿Cómo estás, Max?
Hola, María querida, muy pero muy buenos días, qué placer escucharte y conectarme nuevamente con vos.
Ay, la verdad que siempre es un placer tenerte y la verdad que siempre nos quedamos cortos y bueno, nada, la verdad que es único y bueno, contanos, estamos en la semana del Malbec, como ya lo anticipamos, y qué mejor que hablar con uno de los mejores, si no el mejor sommelier argentino, con una gran experiencia en todas partes del mundo, pieza fundamental en la parte gastronómica y como head sommelier en los hoteles más sofisticados y lujosos del mundo. La verdad que, Max, yo espero ansiosamente un libro. Quiero un libro de lo tuyo, porque te hemos sacado en Milano, te hemos sacado en distintos lugares.
No, pero es el rastro ahí, me va siguiendo ahí.
Vamos siguiendo por todos lados, pero ahora también, además del Día del Malbec y de todo, yo quiero que me cuentes cómo está en Malbec en México, quiero que nos cuentes sobre el Hotel Mona Lisa, que es algo de locos, con el sunset, el atardecer, el más romántico del mundo, así que bueno, te dejo adelante para que nos cuentes.
Bueno,
buenas tardes. Ay, perdón, no te presenté a Sebastián Airaldi, mi co-keeper.
Buenas tardes, Seba, vos también, muchas gracias por permitirme compartir un ratito con ustedes.
Gracias por recibirnos, justamente mirá tu hotel, ¿no? Sunset Mona Lisa, y hoy se celebra el nacimiento de nuestro querido Leonardo da Vinci, por lo cual se está...
¡Qué maravilla!
Mundial del arte, o sea, le mandamos...
Me encanta ese dato, me encanta.
Sí es, así
muy
es.
Bueno. Bueno, Sebastián, un gran amante de los vinos, la verdad, también.
Miren, ya nos vamos a juntar, y es más, le vamos a hacer llegar también un libro a Seba para que pueda ahí leer un poco lo que hemos hecho.
Y también nuestro operador que está allí, Charlie, también es otro gran amante, y de hecho agradecemos muchísimo a la bodega las botellas con las cuales vamos a estar degustando y escuchando mil veces esta entrevista.
Me encanta. Bueno, como bien vos decías, María, el Día Internacional del Malbec se celebra en muchas partes del mundo. Si bien es nuestra insignia, en otras partes también, como aquí, como en México, como en la península de la Baja California, también hay Malbec. De hecho, bueno, siguiendo un poco esta tradición que se viene dando desde hace varios años, se desarrollan actividades en hoteles, en restaurantes, en wine shop, en wine stores, y realmente hay mucho Malbec ahí dando vuelta. El argentino no puede faltar, sin dudas. Aquí hay algunos ejemplares mexicanos, locales, pero bueno, con otro tipo de impronta, digamos. Ellos son, los Malbec mexicanos son un poquito más suaves, son delicados, frutados, pero bueno, no llegan a compararse con el nuestro, ¿no? Con el Malbec argentino. Acá en Los Cabos realmente tengo que decirte que estamos pasando por un momento muy importante. De hecho, Los Cabos fue certificado hace 2 semanas como el lugar más seguro de México, más seguro del país, con un montón de certificaciones de seguridad, de higiene y siguiendo todos los protocolos necesarios para el momento que estamos pasando. Así que es un muy, pero muy buen momento este que está viviendo el destino. Así que para los que tengan alguna duda, les decimos que vengan sin problemas, que nos visiten, que vengan a pasar unos días, que se relajen. Acá se encuentran todos los protocolos y las medidas necesarias para que puedan estar seguros y contentos.
Un excelente dato.
Sí.
Para estos tiempos.
Sí. No es para menos con todo esto que está pasando. Pero...
Cabos, ¿no? En la última década, increíble.
Sí, enorme. De hecho, el 15 de marzo Los Cabos ha batido un récord. En un solo día hemos recibido el ingreso de 8.500 visitantes, solamente en un día. Así que de ahí para arriba. Después de todos estos protocolos que les mencionaban, obviamente la gente se siente un poquito más segura y sabiendo que va a estar rodeada de seguridad. Así que, por suerte, seguimos por ese sendero. Y después, con respecto a lo que mencionaba María, sí, yo me siento muy contento y muy halagado. Realmente me sonrojo. Porque
sí, por favor,
María me sigue los pasos, y ya hemos, estado charlando desde la hermosa Milán, desde Milano, ahí la capital de la moda.
¿Y en qué hotel, por favor? ¿En qué hotel? La verdad que es una cosa maravillosa, el mejor hotel de Europa, casi te diría. Y ahora que queremos saber más de Mona Lisa, que es algo alucinante, además de los vinos.
Bueno, Mona Lisa representa prácticamente el más del destino, el más de los cabos. Muchísima gente lo conoce, ya que el restaurante existe desde 1991, ¿sí? Tiene una trayectoria enorme, y bueno, debido a todos estos años se ha convertido en el spot indiscutible que la gente quiere visitar y necesita ver, ya que también ha sido catalogado como uno de los sunsets más románticos del mundo. Tenemos justo enfrente nuestro el arco, el famoso arco de los cabos, y el sunset cae justo enfrente nuestro. Así que tenemos la suerte de que hay mucho amor dando vueltas, hay muchas propuestas de matrimonio, hay muchas...
¡Ay, qué bueno!
Y realmente es fantástico, ¿no? Ver todo eso ahí dando vueltas y que la gente elija nuestro lugar para poder plasmar un momento que va a quedar por toda la vida, ¿no?
Me imagino.
¿Cómo?
Todos aplauden, ¿no? Se emocionan todos.
Sí, sí, de hecho algunas veces hemos preparado un montón de cuestiones, se prepara desde la mesa, la ceremonia, tenemos los fotógrafos listos. Tenemos al chef siempre súper preparado como para muchas veces salir él en persona y llevar al plato con un plato el anillo de compromiso y sorprender a la novia. Obviamente que nada, estamos ahí como listos para que ese momento sea realmente inolvidable. Y desde mi lado y desde mi lado también preparado para que todo eso esté maridado con lo mejor posible, ¿no? La parte del restaurante ofrece menús, digamos, completos, ¿sí? para que la experiencia sea completa. La gente puede elegir entre un menú de 3 pasos, de 5 pasos y de 7 pasos, con la posibilidad también de adosar un maridaje, que el maridaje obviamente lo proponemos nosotros. Probamos vinos de todo el mundo, probamos vinos mexicanos, australianos, argentinos, por supuesto, del viejo mundo, del nuevo mundo, y vamos ahí tratando de ofrecer una experiencia totalmente completa con todos los sentidos frente a... Exactamente.
Suena fascinante el lugar y la propuesta.
Sí. Realmente es algo inolvidable.
Contanos un poco sobre el mercado mexicano y los vinos, y los vinos argentinos, los vinos mexicanos. Queremos saber un poco más de todo esto.
Es una excelente pregunta, María, ya que acá el mercado local es muy muy diferente a lo que podemos ver en otros países. A mí me gustan un poco las estadísticas y algunos números, y para que puedan tener ahí una visión ahí como media general, les cuento que México son 128 millones aproximadamente, de los cuales solamente 8 millones tienen el hábito de consumo, ¿sí? De consumir vinos. Y de esos 8 millones, solamente 2 millones tienen el hábito de consumir vino afuera de la casa y dentro de la casa. Lo cual nos muestra que el porcentaje realmente de consumidores habituales de vino es muy poquito.
Por decirlo así, Max, que le dan muchísimo. Yo viví también allá, vos lo sabes. Le dan mucho al tequila y a otras bebidas, por decirlo.
Totalmente. Es más, de hecho el rango podría ser cerveza, bastante a diario, tequila, mezcal, whisky, otros destilados, y recién en la sexta o séptima posición está el vino.
Bueno, ¿qué tarea tenés allá, Max?
Sí, una ardua tarea. Es más, de hecho, justamente por todos estos factores, México es uno de los países en los cuales año tras año el consumo crece entre un 10 y un 12%. No pasa en otra parte del mundo. Por ese motivo también muchísimos países quieren vender vinos acá. Si la gente nos visita, va a ver que en las góndolas, en los wine shop, en los restaurantes, hay vinos de todo el mundo. Exactamente, literalmente de todo el mundo, no solamente de local. Después, por otro lado, para el consumidor local, el vino no es tan económico como lo es para nosotros en Argentina, por ejemplo. Si lo comparamos, es de una cerveza $1, una botella de vino son $10.
Entonces
también ese es un factor por los cuales la gente prefiere como ir desplazando esa opción. Pero es fascinante porque, bueno, el desarrollo está, el producto está, la gente cada vez se interesa más, empieza a conocer más. Entonces, bueno, la verdad que tenemos un potencial de desarrollo enorme, enorme. Este destino también cuenta con quizás el beneficio de que muchos de los visitantes son americanos. Ellos también buscan ahí no solamente el vino local, sino conocer un poquito más, gente que quizás tiene la posibilidad de viajar, de visitar lugares y venir acá y tener a su disposición un portfolio enorme en los restaurantes, en los hoteles, en los wine shops, es fantástico, es buenísimo.
Sí, no, me encanta, pues la verdad que tenés, digamos, también una tarea de concientizar, de, vamos a decir, desde tu punto donde estás, de promover a ustedes que realmente han sido pioneros con el famoso Malbec blanco, o sea, algo increíble realmente, que ganó todos los premios de la revista Decanter World Winner, y de hecho le mandamos un saludo a Andresito, que seguramente nos está escuchando.
Seguro, sí. ¿Sabes que bueno, lo tenemos al blanco de Malbec y sigue sorprendiendo. Muchas veces lo ponemos en el maridaje también para, bueno, jugar un poco con el factor sorpresa, que la gente, mucha gente no sabe que existe un Malbec blanco, ni cómo sabe, ni cómo se hace. Entonces, bueno, vamos jugando un poco con todo eso, siempre de la mano de Andresito ahí, que estamos en permanente contacto y generando cosas, ¿no?
Porque ¿qué lo combinarías?
Y el Malbec blanco es bastante, bastante versátil, ¿sí? Es como probar una comida nueva, ¿no? Hay como el color que pudimos lograr después de 4 o 5 años es casi, casi transparente, con un tinte muy, pero muy suave. Pero bueno, en boca es muy expresivo, es voluminoso, y a diferencia de cualquier otro tipo de blanco que pueda existir, tiene unas notitas de frutos rojos que es atípico en un vino blanco.
Y además, para que sepa, la razón que es blanca, ¿no? Es porque se fermenta el Malbec sin el ollejo.
Exactamente, exactamente. Se quitan los ollejos muy, muy rápido. Y después luego se hacen dos fermentaciones y el vino queda espectacular, algo bien, bien diferente.
Realmente, a mí me encanta.
Aquí se consiguen algunos ejemplares también. Ahí hay un blanco de Zinfandel bastante popular, de una bodega bastante grande y famosa. Tampoco hay un dato que a veces me gusta contar, que no todos lo saben, pero bueno. México tiene una historia con el vino enorme, 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 más que de la que imaginábamos, ¿sí?
Mira vos.
Básicamente, en el norte de México está la cuna del vino en América, porque ellos tienen los viñedos y la bodega más antigua de América, debido a que la historia nos lo presentó así. Cuando los españoles vinieron a colonizarlos y bueno, empezaron a descubrir áreas, empezaron a replicar un poco lo que hacían en el viejo mundo, en España, en Italia, en Francia, y han plantado vides. Hay muchas de esas vides que todavía siguen vivas ahí. Y ese fue el inicio del vino en América, ¿sí?
Es que todo lo que pone Nuevo México, toda esa zona era parte del territorio mexicano, o sea que también uno podría decir que fueron los pioneros ahí también.
Totalmente, totalmente. De hecho, los españoles aquí vieron crecimiento, vieron mucha fauna, mucha flora, se quedaron encantados. De hecho, también es el país en donde más han dejado oro en su momento, en la única parte en América en donde han construido casi una réplica de los castillos que ellos tenían allá. Bueno, ellos vieron como prosperidad acá, ¿no? Y
claro,
trajeron por suerte el vino que tanto bien nos hace.
No, perfecto. Además, y
la iglesia misma llevaba el vino a todos lados.
Exactamente, exactamente. La iglesia, exactamente.
Totalmente. Y decime, ¿y estás preparando algo para este Malbec World Day allá en Mona Lisa o pasa, digamos?
Digo, vos, ¿sí? Me parece, María, sabes que siempre tengo ahí abajo la manga.
Alguna sorpresa siempre.
Vamos a, en esta semana del Malbec, que va a dar inicio el 17, no me gusta hacerlo antes, es como el cumpleaños, ¿viste? Que no hay que festejar antes. No. A partir del 17, una semanita para adelante, lo que vamos a hacer a todos los visitantes de Mona Lisa, vamos a ofrecerle el maridaje, digamos, tradicional, en donde, como les comentaba antes, probamos vinos de diferentes partes del mundo, y después, alternativamente, al que guste, ya que vamos a estar dentro de la semana del Malbec, vamos a ofrecer un maridaje de 7 tiempos con 7 vinos, diferentes tipos de Malbec de diferentes zonas. Solo con Malbec. Vamos a maridar el menú todo con Malbec blanco, con espumante de Malbec, con Malbec de México, con Malbec de otras partes, con Malbec francés, con Malbec argentino.
Para qué bueno, qué ganas de estar allá, por favor.
Para que puedan ver toda la diversidad.
Hay que llegar antes del atardecer, eso.
Sí. La verdad que la permanencia en el restaurante es un poco más larga que en cualquier otro lugar, ya que, por ejemplo, si optamos por un menú de 7 tiempos, pensando y considerando que entre 15, 20 minutos por paso, ya ahí tenés 2 horas 10.
Exacto.
Cuando entras al restaurante, tomas un cóctel, tenés otros 15, 20 minutos. Después tenés otros 15, 20 minutos de quizás de estar con tu pareja, de disfrutar el sunset. Nosotros tenemos una ceremonia especial día a día, diario, para despedir al sunset. Es un ritual maya. Que bueno, que tiene muchísimos años de historia, bueno, lo replicamos.
Contanos un poco sobre eso, nos reinteresa, a los oyentes seguramente.
2 o 3 minutos antes del sunset, todo el staff se prepara para esos minutos de digamos, finales de sol. Para los mayas el sol era realmente muy importante, ya que era el símbolo de la vida, prácticamente. Entonces, claro. Bueno, todo el staff, incluido a veces yo también, que colaboro, soplamos unas caracolas a los 4 vientos. Hay un gong que da inicio a la ceremonia. Bueno, esos 3 minutos, 4 minutos antes de que se vaya el sol, a través de las caracolas, los mayas pensaban en que se podían comunicar con el intramundo. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa que estamos despidiendo al sunset, al contrario, el mensaje era orar y rezar para que el sol vuelva a salir. Estamos conectándonos con el
mundo. Impresionante.
Pidiendo que el sol vuelva a salir al otro día, ya que gracias a eso toda la vida vuelve a renacer.
Y supongo más en re cronometrado, ¿no? El tema de cuándo justo empezar. Ya deben conocer geográficamente dónde se va poniendo, ¿no? Y cómo va cambiando el lugar.
De hecho, es una excelente observación, Seba, ya que yo cuando llegué en noviembre, el sol caía casi arriba, literal, arriba del arco. Y ahora, después les voy a mandar algunas fotos que fui tomando así en 3 o 4 meses, y se fue corriendo un poquito hacia la derecha, y ahora creo que en 1 mes o 2 meses va a volver a su punto inicial. Pero es fantástico, y como bien vos decías, está todo ahí como medio cronometrado, la gente espera ese momento como para disfrutarlo con nosotros y bueno, y después recién ahí iniciar su cena, así que estamos hablando de que uno va con la mentalidad de regalarnos 3 horas al menos.
Un clásico.
Qué bueno.
Cabos.
Sí.
Y además, como dice, ¿no?, el dicho que después de las 2 o 3 copas la gente empieza, digamos, a sincerarse, por decirlo de alguna manera. Bien.
Siempre.
Y me imagino entre el atardecer, o sea, ese menú, la ceremonia, o sea, es realmente algo, una experiencia de esas que inolvidables, pero para toda la vida, ¿no? O sea,
sí, creo que, bueno, un poco por eso también en nuestro lugar ha sido elegido también por mucha gente, como decíamos antes, por un momento importantísimo de sus vidas, ¿no? Es como, sí, hay un montón de factores que hacen que ese día, esa noche, esa cena sea única. Intentamos trabajar todos los días. Yo vine con la intención de brindar mi colaboración, de estar unos meses con ellos, de cambiar la carta. Ahora aplicamos para One Spectator, así que nuestra carta va a estar digamos, dentro de los recomendados del famoso portal americano, One Spectator. Y bueno, y pusimos ahí un poquito de amor, pusimos también algunas etiquetas nuevas, seguimos llevando la bandera nuestra argentina a todos lados a la que la llevamos, que vos lo sabés muy bien,
María. Siempre, vos sos un gran embajador.
Con Coloso Wines, con Sotano.
Sí, contanos un poco de Coloso Wines y Sotanos, en qué están, porque bueno, digamos que aquí en pandemia, digamos, se ha consumido muchísimo vino en Argentina, y ustedes la verdad que han descontracturado este concepto del vino, llevándolo a la gente joven, al rock, a precios muy accesibles, a unas etiquetas realmente cancherísimas, como las de, creo que Bandidos es la línea.
Relajadas, divertidas,
sí. Sí, es la idea un poco, ¿no? De no, que no sea algo tan señorial, ¿no? Sino que realmente los jóvenes, a ver, que de hecho se está haciendo ahora, el joven está tomando vino y no tanta cerveza, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos la suerte de poder contar con dos portfolios realmente muy interesantes. Con lo que respecta a Bodega Sotano, quizás eso algo más clásico, pero no por así decirlo desmerecido, ¿no? Sino que sigue como una impronta familiar muy, muy arraigada a las raíces, ahí a Mendoza, a las etiquetas y demás. Etiquetas muy, muy conocidas, muy premiadas también. Después, por el otro lado, tenemos el Coloso Wine, que como bien María decía, intentamos un poquito de alguna manera ceder ese protocolo y hacer que la gente se pueda acercar un poco más a las etiquetas, al vino, al disfrute, pensando en algunas sagas que hemos tenido, la banda Los Tres Suyos, los Troublemakers, la línea Reto para los jóvenes y orientada un poco al arte y a la música.
Te mandamos un saludo a Bauti.
Ah, ay, que Bauti, que esté con los músicos.
Sí.
Y por suerte, bueno, sí, seguimos todo por el mismo sendero. Esta pandemia nos ha permitido, digamos, analizar un poco todas las cuestiones que venían pasando. Por suerte, de alguna manera, el factor positivo es que el consumo subió después de, no sé, de
30
años. Que como que venía viendo un poco la disminución, el declive, cosa que para mí, o sea, no sería tanto como parece, sino que en mi humilde visión de la cuestión, lo que perdimos por un lado lo ganamos por el otro, porque antes, digamos, si hablamos de 20 años atrás o 30, el consumo de vino estaba orientado a una persona quizás de mayor de 25, y hoy, ya después de 15 años, a pesar de que el consumo, como dicen, disminuyó, que es cierto, pero hemos ganado un poco el rango de edad en la cual la gente consume vino, porque mis sobrinos, que tienen 20 años, que tienen 18, se juntan y toman vino.
Sí, mi hijo también, sí.
Mi sobrina gusta hacer wine tasting.
¿Cómo?
Exacto. Sobrinas también de la edad universitaria que se fueron como viaje a Mendoza, quedaron encantados y
qué maravilla. Bueno, ahí está, claro. ese es el ejemplo, exactamente.
Totalmente. Y contanos una cosa también para ir cerrando, a ver, porque sos un gran profesional, pero también tenés una parte muy artística, digamos, en todo esto, y yo sé que tu musa inspiradora se llama Melanie, que nos está escuchando, y le mandamos un beso enorme. Es así, ¿no es cierto?
Sí, bueno, Melanie ahí es mi motor, que está ahí todo el tiempo conectada conmigo. Además, hace un rato estábamos charlando, estábamos hablando. Ahí, ese es el motivo de que a veces uno tiene ganas de seguir así.
Para adelante, ¿no?
Sí, un poco el reflejo, ¿no?
Ahí. Y debe estar encantada con tus historias, porque a ver, si yo espero un libro tuyo en algún momento, que seguramente se va a dar, Melanie tiene las historias ahí al alcance de todos los días, ¿no? Que le vas contando, pues, estas ceremonias.
Hablando de libros, lo hemos ido cuando finalmente me dieron el ok de que estaba ya listo. Lo fui a buscar con ella y obviamente que el primer ejemplar lo tuvo ella en sus manos.
Qué bien. ¿Cuántos años tiene Melanie?
Melanie tiene 10 años.
Ah, bueno, una muy linda edad.
Mes que viene cumple 11. ¿Qué más? Qué lindo. Espero que pueda venir para acá.
Así ojalá, que, sí, seguro, va a quedar encantada, realmente. Esa además, la gente mexicana es muy cálida, es realmente muy cariñosa, ama a los niños, es como que los niños tienen un lugar muy preponderante en México, ¿no? Super, así super, que, así que sería ideal. Y contanos, bueno, ¿dónde la gente puede en Argentina comprar los vinos de Bodega Sótano, de Coloso Wines, y dónde se pueden contactar, además de sus páginas web, que son divinas, la verdad, colosowines.com y bodegasótano.com, ¿dónde los puede comprar?
Bueno, básicamente, obviamente estamos en el canal gastronómico, hoteles, restaurantes, y para el consumidor directo los puedes conseguir en vinotecas, en cadenas de vinotecas y en pequeñas vinotecas en todo el país, directamente en todo el país.
¿Tienes la receta de familia? Ganó medalla de oro, ¿no? En el Best Other Bordeaux Grape.
Sí, reserva familia Malbec.
No se premian, eso es lo más meritorio, ¿no? De la medalla de oro, que puede haber categorías que queden vacías.
Sí, exactamente. Bueno, ese es un poco el premio a la constancia, ¿no? Por lo general, un vino que es premiado, que obtiene este tipo de galardones o de reconocimientos, es algo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Algo que a veces me gusta mencionar, que Adrián Toledo, nuestro enólogo, hace 15 años que trabaja con la familia y prácticamente creció con el viñedo. 15 años trabajando los mismos viñedos hace que puedas sacar lo mejor de él. Es como tener un hijo, ¿no? Uno lo va criando, lo va enseñando, lo va guiando, y llega un momento que nada, que nos puede mostrar que está realmente preparado para dar lo mejor.
Sí, para finalizar, hay que saber siempre, ¿no?, que en estos premios a nivel mundial, donde participan sommeliers, periodistas, master sommelier, y que los están probando a ciegas, ¿no?, los vinos. Así que realmente esto es lo más llamativo. Solo creo que saben un segmento del precio, nada más. Pero bueno, Max, el tiempo nos corre, es tirano, pero te vamos a volver a tener antes de que te vayas de Los Cabos. Nuevamente, por favor, con todas las novedades. Y bueno, nada, feliz día del Malbec para allá, para México, y para todos nuestros oyentes, que tengan, que festejen en sus casas con todos los protocolos, que se den todos los gustos ese día. Y toda la semana, todo el mes.
Bueno, muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, María. Espero que nada, que pasen un día del Malbec fantástico, brindando, llenos de amor, rodeados de la familia. Y seguramente nos volveremos ahí a contactar. Acá,
¿cómo es tu cuenta de Instagram para si los oyentes te quieren contactar o preguntar algo en particular?
Mi cuenta de Instagram es Max Ortiz con Z, Max Ortiz Online.
Bien, perfecto. Fácil. Perfecto, Max. Muchas gracias y hasta muy pronto.
Bueno, un beso enorme, María, y después cuando vuelva por Buenos Aires seguramente nos cruzamos para tomar una copita.
Perfecto, encantada.
Beso.
Y así pasaba por The Planet People un grande, realmente, Max Ortiz, director de marketing y sommelier de Coloso Wines y Bodega Sótano desde Los Cabos, México. Strike the pose.
magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Como comentamos en la entrada de nuestro programa, ya tenemos en línea a Francisco Ayala, diseñador y presidente de la Cámara Argentina de la Moda. ¿Cómo está, Francisco?
Hola, María, buenas tardes.
Buenas tardes, realmente un placer y un orgullo tenerte aquí en The Planet People por Radio Cultura. Contanos un poco sobre la Cámara Argentina de la Moda y de esta decisión, ¿no?, de designar a María Schulz como embajadora solidaria.
Mirá, María, la Cámara Argentina de la Moda este año va a cumplir 116 años. Fue fundada en 1905. Nació como la Unión Argentina de Sastres. Y imagínate la historia que tiene. Y en muchos momentos la Cámara fue cambiando. Vino de esta unión industrial, pasó a ser cámara, entraron las modistas y bueno, y así se fue adaptando al cambio de los tiempos. Y en este momento, justamente, estamos en un momento histórico. Es un momento donde es absolutamente necesario para justamente que la moda argentina tenga vitalidad y goce de buena salud. Necesitamos hacer un cambio de paradigma. Eso es un punto muy importante porque se llega acá y la pandemia acelera esto muchísimo. Y otro aspecto muy importante es la revolución de las mujeres, ese cambio que han hecho ustedes y que es de lo más importante que ha pasado en el último tiempo a nivel social, sacando el tema de la pandemia. Y todas estas cosas necesitan justamente una nueva lectura, un nuevo entendimiento y la posibilidad. ¿Desde dónde te hablo? Desde la posibilidad de generar fuentes de trabajo, de la posibilidad de generar una moda que sea auténticamente argentina, que nos pertenezca, que no sea un reflejo de las tendencias, de lo que pasa en otro lado, y que en el ejercicio de todas estas cosas tratemos a las mujeres de una manera muy especial, porque justamente ustedes han cambiado muchísimo y necesitamos desde la moda hacer cambios importantes también.
Qué importante lo que mencionás, y contanos de qué trata este proyecto de moda y solidaridad.
Bueno, justamente fíjate que desde la carrera, ¿no?, y desde el diseñador y la moda en general, es un cuento de individualismo, es un cuento donde bueno, mucha gente queda afuera, sobre todo las mujeres, que no califican con su cuerpo, que no califican hasta con las cosas que les quedan cómodas usar. Y esto de moda y solidaridad, tú sabes que surge a raíz de haber conocido a María. María justamente tiene muchas novedades en el mundo de la moda. Es fundadora de su marca solidaria, que es única en el mundo, que dona el 100% de lo que gana. Y
es genial.
Sí, claro. Es una cabeza que se atreve a pensar en el mundo de la moda desde otro lugar, y eso justamente es importantísimo, y se junta mucho en este cambio de paradigma en lo que nosotros estamos proponiendo, porque fíjate que la marca de María es absolutamente inclusiva, que es un aspecto en el que nosotros venimos trabajando arduamente, porque uno de los grandes temas de la Cámara ha sido trabajar en la concientización que tenemos que tener para implementar la nueva ley de talles a nivel nacional. eso es fundamental. Es fundamental que tengamos una sola ley, un solo registro de nuestros cuerpos, y que cada cuerpo sepa en qué medida entra. Vieron que uno acá va a una marca y es un talle, otra marca es otro talle, y eso genera muchas incertidumbres, además de que hay muchos cuerpos que no consiguen justamente la ropa para vestirse.
Y lo tratan de decorar con cortes diferentes, ¿no? Este es un corte clásico, este es otro corte custom fit, y así, y al final uno no sabe, como dice usted, qué talle uno es o cuál debería ser la talla correcta.
Exactamente. Eso, por ejemplo, vos sabés que es uno de los aspectos más importantes, homologar todos los talles, que todo el mundo sepa de qué talle es. Entonces, que pueda comprar, por ejemplo, libremente algo sabiendo que es de ese talle y que le va a entrar. Esa cultura genera repercusiones, es un círculo virtuoso, porque la gente consigue la ropa para usar, y por otro lado se generan más ventas, porque se puede trabajar desde un lugar, por ejemplo, virtual. Podés comprar.
Sí, agiliza todo.
Claro. Entonces, es un trabajo muy importante, pero vos sabés que, por ejemplo, el emprendimiento de María va más allá, porque trabaja sobre la medida, o sea, va más allá. Tiene que ver con todo esto que nosotros decimos que tiene otro impacto, porque si vos haces a medida, las cosas generan otro impacto. Se está poniendo en valor lo artesanal, se pone en relieve el cómo está hecho, la cantidad de tiempo que lleva para ser hecha esa prenda. Son todas estas cosas las que nosotros venimos trabajando desde la Cámara Argentina de la Moda, porque nosotros tenemos mucho más para ofrecer al mundo, desde un lugar de ofrecer un objeto hecho artesanalmente, que desde un lugar industrial, porque nosotros no tenemos una industria textil que nos apoye. En este momento, en la Argentina prácticamente no se fabrican telas. Entonces, y eso es lo que mueve a la moda. Entonces, fíjate que en este caso lo de María, que junta esta marca, que es inclusiva, y la lleva al terreno de la solidaridad. Y es desde ese lugar, desde la solidaridad y desde los emprendimientos que genera María, porque vos sabés que todas estas acciones son contagiosas. Entonces, vos invitás a gente a participar de este tipo de acciones, donde se van a poner... de una matrícula va a ir una parte destinada a se va a donar. ¿En qué vamos a generar estos ingresos? Este es el proyecto que tan interesante que estamos trabajando con María. Tiene que ver con generar ingresos para poder solventar una escuela de oficios. La escuela de oficios justamente tiene que ver con dar herramientas de son herramientas para hacer este trabajo artesanal, generar esta cultura del trabajo que tiene una salida laboral inmediata. Y nosotros en este punto, después de la salida laboral, por supuesto queremos generar la bolsa de trabajo. Y este modelo lo queremos ir haciendo en distintos puntos del país. Entonces, el proyecto se va enriqueciendo porque existe la posibilidad justamente de trabajar con refugios de mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, de la violencia del patriarcado, donde en ese contexto el tener un oficio y el saber trabajar y poder generarte tus ingresos te pone en una situación que muchas veces te puede inclusive permitir zafar del opresor, de la persona. Es muy común matrimonios que la mujer está oprimida y tiene sus hijos y no puede liberarse porque no tiene una fuente de ingresos para poder abandonar ese hogar donde está justamente ese vínculo enfermo. Entonces, fíjate cómo adentro de la moda quedamos en una mirada que podemos generar desde la moda estos recursos para hacer estas escuelas de oficios, y a través de nuestro trabajo enseñar el oficio y generar esta salida laboral. Entonces, justamente estas cosas nos parecen sumamente interesantes. Es el lugar a donde nosotros estamos apuntando desde la Cámara, que tiene que donde nosotros creemos que la moda argentina, que estamos bastante relegados, les cuento, a nivel latinoamericano, por ejemplo. Nosotros solíamos ser los mejores ser los líderes de Latinoamérica en el tema de la moda. Y es bueno, la verdad es que, por ejemplo, nuestros hermanos peruanos tienen materias primas de excelencia como el algodón pima y como la alpaca, y con eso han conquistado mercados del mundo y mercados de muchísima calidad, haciendo objetos que son premium, que son únicos en el mundo. Y nosotros tenemos esas materias primas en la Argentina y no las usamos. Y también tenemos esta capacidad de lo artesanal, que es lo que estamos poniendo en relevancia. Entonces, al conocer a María, justamente se nos da esta posibilidad de pensar la moda desde un lugar totalmente distinto, de tener
realmente es sumamente interesante, ¿no, Francisco? Realmente te vamos a citar para otro programa, pero nos encantaría que nos dejes todos los datos, porque aquí en The Planet People, desde Radio Cultura, te reapoyamos y pensamos exactamente lo mismo. Así que nos encantaría que nos dejes tus datos para que los oyentes se conecten contigo, con la cámara, y nosotros te vamos a tener tanto a vos como a María en otros programas, porque es un tema que da para hablar y muchísimo.
Nosotros, María, estamos a disposición de ustedes y de toda la gente. En mi caso personal, hoy en día lo mejor para comunicarnos puede ser a través de las redes, te digo,
sí.
@ Francisco Ayala Design es mi Instagram, @ Cámara de la Moda es el Instagram de la cámara. También nos pueden escribir al mail de la cámara, info@ cámaraargentinadelamoda.com.
Perfecto, Francisco.
Invitamos justamente a toda la gente que se sume, porque estamos trabajando en un proyecto federal, en un proyecto inclusivo, y la moda despierta muchísimos adherentes. Y muchas veces ese impulso, esas ganas de crear, esas ganas de aportar una visión particular, muchas veces se va por otro lado, que tiene que ver por seguir la tendencia.
Hay que concientizar, sí, hay que concientizar. Bueno, Francisco, ha sido un placer conversar contigo.
Gracias.
Bueno, será hasta la próxima. También le mandamos muchísimos saludos a María y a Paola Brusa, que es quien nos ha puesto en contacto. Hasta pronto, Francisco.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Muchísimas gracias por acompañarnos junto a nuestros invitados y eventos que generamos a Estudios de Abogados Gilman, Edonis Chocolates, Bodega Sótano, M&M Gallery Art, San Pellegrino, Aquapana, Design Art Fax, Clarísimo Resto, Gabriela Morelli Flores y Clown Store.
Y nos despedimos recordando como siempre nuestra cuenta de Instagram @ThePlanetPeopleMagazine, donde pueden interactuar, ver y escuchar todas nuestras entrevistas.
Y no se vayan de Radio Cultura, que ya vienen nuestros amigos Franco Bronzini y Martín Pitaluga con Geografías Inestables, y agradecemos al equipo de producción y operadores que nos acompañan, Florencia, Charlie, Leo, Cristian y Jorge Cabrera. Y será hasta el próximo jueves a las 13 horas
con The Planet People Radio, acá en Radio Cultura FM 97.9.
¡Chao!
¡Chao, chao!
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.